La Suprema Corte de Justicia presentó ayer un protocolo de actuación que deberán aplicar los jueces en casos de violencia doméstica. La resolución es consecuencia de una petición presentada el pasado 7 de junio por un centenar de organizaciones sociales para que se erradicara una serie de prácticas judiciales catalogadas como deficientes por esos colectivos. Ayer, en conferencia de prensa, los cuatro ministros en funciones de la Suprema Corte dieron cuenta de lo que se avanzó en esta materia, que fue plasmado en una acordada que tiene vigencia desde este lunes pasado. Justamente estamos con uno de los ministros de la Suprema Corte, quien fue vocero ayer en esta rueda con los periodistas, el doctor Ricardo Pérez Manrique. Doctor Pérez Manrique, buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Muy bien. No sé cuántos precedentes hay de un anuncio como el de ayer, ¿no? Porque la Suprema Corte presentándose ante los medios, haciendo de hecho una autocrítica y corrigiendo procedimientos, ¿cuántas veces se ha visto?
Bueno, no conozco muchos antecedentes en cuanto a una presentación pública de este tipo, aunque se han hecho otras. Por ejemplo, se presentó el trabajo que se está haciendo con los expedientes de denuncias de la época de la dictadura, donde se ha presentado un trabajo también que se está haciendo con mucha seriedad. Uh-huh. Es decir, en realidad yo quiero aclarar que lo que hizo la Corte fue presentar lo que ha hecho durante todo este último año en materia de mejorar el servicio para las víctimas de violencia de género, para la protección de sus derechos. Es decir, entre otras cosas, se dio respuesta a un planteo de la sociedad civil a partir de la aprobación de normas de buenas prácticas para tratar de mejorar el servicio. Se recordó a los jueces el cumplimiento de la ley 18.850 sobre huérfanos de víctimas de violencia doméstica. Anunciaron un programa de lucha integral contra la violencia de género que está siendo financiado por cooperación internacional, concretamente de España, y donde se está apuntando a un diagnóstico de fondo sobre el funcionamiento del sistema de justicia en materia de protección de las víctimas. Y también se aprobó un protocolo que tiene que ver con la forma de instrumentación, una vez que estén disponibles, del método electrónico de monitoreo del cumplimiento de las medidas de exclusión y de no contacto, que el Ministerio del Interior está a punto de poner a disposición de los jueces, ¿verdad?
Sí, ese es el contenido, esa es la serie de anuncios que se hizo ayer, que está claro que formaron parte de la conmemoración anual de el Día de Lucha contra la Violencia de Género.
Exactamente.
Ayer le tocó el turno a la Suprema Corte para realizar sus anuncios en esta materia. Pero bueno, en particular, como yo decía, está esa corrección de determinadas prácticas que habían sido cuestionadas por organizaciones sociales. Veía un resumen hoy en la prensa, es bastante contundente, es interesante, ¿no? Se estableció la prohibición de confrontación entre víctima y agresor. Se prohibió la comparecencia conjunta de ambos. En cuanto a la inconveniencia de emitir pronunciamientos genéricos, las organizaciones ejemplificaban este punto con pronunciamientos de los jueces del estilo de intímese a las partes a evitar conflictos, cuando muchas veces es una de las partes la que genera el conflicto. Así que se pactó evitar que los magistrados adopten medidas de protección recíprocas cuando la que agrede es solo una de las partes. ¿Puede usted ampliar a propósito de estos criterios?
Sí, en realidad los criterios están todos definidos en la ley, ¿verdad? Lo que se hizo fue recordarlo en carácter de reglas de buenas prácticas y recordar cuáles son las normas vigentes al respecto, reforzando así el compromiso hacia una intervención judicial que se entiende más adecuada y ajustada. Yo creo que tal vez lo que menos se destaca y es muy importante es destacar que cuando se refiere a finalización de las actuaciones, que la ley 17.514 de violencia doméstica en su artículo primero establece que es una ley de orden público, o sea que su aplicación va más allá de lo que es la voluntad de los particulares o de las partes. y muchas veces se presenta un problema de violencia en un juzgado y luego ni la mujer o la persona que ha denunciado ser víctima de castigos, ni la persona que ha sido denunciada como presunto agresor, vuelven al juzgado, los expedientes se archivan, cuando en realidad lo que hay que verificar si realmente no hay interés en seguir adelante las actuaciones porque, por ejemplo, se ha producido una separación y se ha superado la situación, o de lo contrario, hay una vuelta a la convivencia y ahí hay que verificar si no se siguen dando hechos de violencia.
Sí.
Porque eso a veces es el problema que tenemos, ¿verdad? De que aparecen medidas que se tomaron y quedan aisladas en el tiempo y luego vuelve a replantearse el problema de violencia. Entonces, uno de los elementos que se recuerda es este carácter de orden público de la ley, que es lo que permite que el Estado siga controlando por un tiempo prudencial, por supuesto, que estas situaciones no vuelvan a generar hechos de violencia.
Veía también que entre las disposiciones que se incluyen está la de verificación de las medidas que se dispone, ¿no? La de verificación del cumplimiento.
Efectivamente, ese es el punto central, porque hoy por hoy hay varios casos en los cuales se han verificado a veces desenlaces trágicos, pese a que se han aplicado medidas de exclusión. Uh-huh. Entonces, necesitamos imperiosamente en todos los casos poder controlar la ejecución de las medidas y que estas medidas sean realmente eficaces en cuanto a asegurar la protección de la víctima.
Por eso digo, acá se están señalando, de hecho, descuidos de los jueces.
No es solo de los jueces, porque el juez dispone una medida, eso a veces no se tiene claro. Es decir, el juez dispone la medida, pero la aplicación y el control de la aplicación, el juez puede supervisar la aplicación de la medida, pero, por ejemplo, si una víctima, una persona que ha hecho una denuncia y tiene una orden de exclusión que ha sido debidamente comunicada y se violenta esa orden de exclusión, es decir, el juez no puede llamar al juez para que venga a contener a la persona que está violando la orden de exclusión, sino que, lógicamente, tendrá que llamar a la policía.
De todos modos, el juez tiene que ocuparse, el juez no puede olvidarse de que dictó una cierta resolución.
Eso es lo que yo le dije hoy, lo que digo que el juez tiene que supervisar, pero que en el momento concreto de la violación de la medida, el juez no puede actuar inmediatamente, porque alguien tiene que actuar antes de decir, porque por una razón hasta de orden lógico, ¿verdad? Es decir, entonces ahí es lo que nosotros insistimos en que todos los mecanismos para hacer efectiva esa medida, que creo que es el talón de Aquiles de toda esta problemática, tienen que estar disponibles y atentos, ¿verdad? Entonces, un poco el gran desafío que tenemos todos, porque esto es un sistema y estamos actuando sin más allá de alguna versión de prensa que demuestra un aparente enfrentamiento con el Ministerio del Interior, en realidad nosotros estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio del Interior en una cantidad de mesas de trabajo conjunto y con el MIDES, con Inmujeres, con el propio Ministerio de Salud Pública, es decir, donde la gran preocupación que hay es cómo estas medidas se hacen realmente efectivas y cómo el sistema todo puede reaccionar a tiempo ante un incumplimiento para evitar males mayores.
Romina, ¿otras preguntas?
Ministro, veía, por ejemplo, que en la crónica de la diaria se menciona el anuncio de la creación del Sistema Único de Registro de las Denuncias. ¿Qué implica eso? ¿Qué cambia respecto a la situación que se venía registrando hasta ahora?
Bien, lo que cambia es que muchas veces y durante un tiempo había, es decir, no, o la medida no se comunicaba, o se le decía a la persona que había hecho la denuncia, se le daba un testimonio de la denuncia y con eso iba y asentaba policialmente o registraba policialmente en la policía que esa que el juez había tomado determinada medida. Entonces, el propio Ministerio del Interior ha insistido en el hecho de que en todos los casos las medidas sean comunicadas a la dependencia policial que elevó la comunicación o a la unidad especializada de violencia doméstica del lugar donde fue decretada la medida. Y el propósito es, a través de un sistema informático, según nos han dicho, crear un registro de esas medidas, con lo cual rápidamente, por ejemplo, ante una nueva denuncia se puede saber si esa persona han sido tomadas otras medidas, etcétera. Entonces, nos parece que es un avance muy importante el que se pueda llegar a este fin. Por ejemplo, cuando una pareja se muda, cambia de departamento y si tuviéramos ese registro único, podríamos saber perfectamente qué antecedentes tiene esa pareja en cuanto a situaciones de violencia, ¿no?
Para terminar por hoy, doctor Pérez Manrique, en cuanto a la forma en que se implementará, se utilizará el sistema de las pulseras o tobilleras electrónicas, usted decía también se dio a conocer un protocolo. Básicamente, ¿qué es lo que indica?
El protocolo lo que indica es, son dos documentos. En realidad, el segundo que está adosado a la acordada es la bajada a tierra de un documento anterior muy profundo. Establece que en situaciones de alto riesgo, para lo cual se dan algunas pautas, por ejemplo, el hecho de que haya antecedentes de denuncias anteriores por violencia, el hecho de que haya amenazas, el hecho de que pueda ser un consumidor de drogas o alcohol, los antecedentes penales y otros, se puede adoptar este dispositivo. Para adoptar este dispositivo, que está previsto un plan piloto con 100 pulseras disponibles a aplicar tanto por los jueces penales como de familia especializado, el juez consultará al Ministerio del Interior y dispondrá, según el caso, la aplicación de esta medida, que la instalación de los aparatos va a requerir, por supuesto, en primer término, el consentimiento de la víctima, de la persona denunciada, porque la persona denunciada cumple un papel muy importante en todo esto, porque debe llevar consigo siempre un aparato que es similar a un celular, por el cual el centro de monitoreo la va a tener permanentemente informada si hay algún riesgo vinculado con que la persona que tiene la orden de exclusión se está acercando al área donde se encuentra la presunta víctima.
¿Verdad? Usted puntualiza que se requiere el consentimiento de la víctima, no del agresor. El agresor queda obligado.
Acá hay como, en algún momento, se manejó algún criterio erróneo. El agresor tiene, por ejemplo, si hablamos de la aplicación de la ley 17.514, cuando el juez le dice usted no puede acercarse a más de 300 metros a esta señora, es decir, la limitación de la libertad del agresor se está cumpliendo por esa medida. El dispositivo electrónico es una medida de ejecución, es un procedimiento de ejecución y de supervisión y monitoreo de lo que ya se ha dispuesto en la medida cautelar. Es decir, es una forma de controlar de manera electrónica que esa persona no se va a acercar a más de 300 metros a la persona que lo ha denunciado. Y si en caso de acercarse a ese límite o de trasvasarlo, inmediatamente se dispara una alarma por la cual hay una intervención policial inmediata, que por un lado se dispone un operativo para ir a proteger a la persona denunciante, y por otro lado, la persona denunciante tiene otro dispositivo por el cual, por mensaje de texto y por mensaje de voz, le anuncian cuál es el riesgo que está corriendo en ese momento concreto y que la ayuda está en camino.
Por último, la persona que tiene una pulsera de estas e incumple la orden de no acercarse, se verifica eso a través del sistema GPS, ¿qué sanción tiene?
Bueno, la sanción está incumpliendo una medida cautelar, en definitiva está incumpliendo la disposición de un juez, y puede ser imputada el delito de desacato en materia penal. De la misma forma que si agrede y daña el aparato, estará cometiendo delitos de daño. Entonces, siempre va a estar detrás de todo esto la posibilidad de una sanción penal. Y como yo dije ayer, si este dispositivo se impone por orden de un juez penal que procesó sin prisión en función de que la persona de que le dispone la aplicación de este dispositivo, va a ser una violación de la caución y con eso irá procesado con prisión seguramente.
Doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia, le agradezco estas aclaraciones esta mañana en perspectiva.
Muy bien, muy amable, hasta luego.